Precisamente en esta noche vamos a tratar un tema relacionado al cielo. Nada celestial. Gloria te damos, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias por la grandiosa esperanza que tiene tu pueblo. Esa esperanza gloriosa de una morada celestial, de un sitio permanente, eterno, lleno de gloria, porque allí estará la grandísima Trinidad. Y podremos ver a través de Jesús la gloria de Dios. Maravilloso que Jesús se hizo hombre para que podamos contemplar al Dios Santo. Aquí mientras estuvo en la tierra pudimos ver su gloria. Cuanto más ya nuestros cuerpos glorificados, beatificados en su presencia, nos gozaremos al verle cara a cara. Oh Señor, en esta hora te imploramos que esté con nosotros en la enseñanza de tu palabra, en la lección que trae tu palabra para nosotros. Inspira nuestros corazones, alumbra nuestras mentes y nuestros corazones con tu verdad. Tu palabra es verdad, tu palabra es perfecta, que transforma, que convierte el alma. Que ningún pecado pueda entorpecer la lección que tú nos quieres traer. Mira nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pasos, purifícanos y tráenos luz para comprender con más claridad, con más pureza, la lección de tu santa palabra. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les invito por favor que nos pongamos de pie. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Esta es una porción muy conocida por todos nosotros. Es la porción que cuando nos acontecen situaciones difíciles, inmediatamente aterrizamos allí como si fuese un sedante, como si fuese una pastilla para calmar todo cuanto nos está aconteciendo. Dice en Juan capítulo 14 del 1 al 6, dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tremenda declaración. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios bendiga su santa palabra. Pueden sentarse, mis amados. El texto que me llama la atención para hablar de la morada celestial es que Jesús dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué me llenan estas palabras? Bueno, porque en el ser humano existe tal sentido de seguridad que lo hace permanecer inquieto hasta que no se logra, hasta que él no puede ver esa seguridad en sí mismo, hasta que él no ve que se siente seguro donde está, se mantiene inquieto. La cosa más segura que encuentra el hombre es la tierra. Por eso mucha gente no le gusta volar, viajar, porque se siente seguro es en la tierra. Y cuando hay un temblor de tierra, todo el mundo, el corazón se entorpece. Y mucha gente salen a la calle y se ponen de rodillas y se dan en el pecho pidiendo perdón, misericordia. Porque estamos acostumbrados, deseamos que los lugares donde estemos sean seguros, que sean permanentes. Necesitamos tener amigos permanentes, lugares permanentes, familia permanente, seguras. Parece que el Señor nos creó con ese sentido de la seguridad, de la permanencia. Dios hizo al ser humano con esa dependencia, con esa necesidad de estar en primer lugar acompañado y en segundo lugar seguro para vivir. Todos nosotros siempre anhelamos sentirnos seguros. En esta porción que estamos tratando, el panorama que se está dando allí es cuando Jesús está en el aposento alto, tratando con sus discípulos. Ya Judas no está ahí, ya Judas ha salido. Se ha ido a juntar con los que iban a perpetrar el secuestro del Señor para llevarlo a la muerte. Y ahí están todos los demás discípulos reunidos con el Señor Jesús. Y Jesús contempla sus rostros. Jesús examina sus ánimos. Jesús quizás observa sus inquietudes, tal vez como ellos se miraban el uno al otro, mostrando inseguridad, mostrando turbación. Se sentían raros, había un clima de inquietud allí. Pero ustedes recordarán que Jesús, como creador de todo el universo, no hay nada que esté oculto de él, porque Marcos capítulo 4, 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Para Cristo no hay nada oculto. Él puede contemplar en nosotros las cosas más profundas que nos inquietan. Él ve lo que está más recóndito en nosotros como si estuviésemos viendo cara a cara. Y todo ser humano se encuentra desnudo ante los ojos del Señor Jesucristo. Hebreo 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiero decirle con estos textos? Por más que escondamos un ánimo, un sentimiento, una situación en nosotros, Jesucristo está sabiendo lo que nos está pasando. Y Él sabe que hay inquietud en su grupo. Él sabe que hay un desánimo en su grupo. Él sabe que hay turbación. Y Jesús, sabiendo estas cosas, viendo su turbación, como el gran consolador que es, Él trata de animarlo. Él sabía que Él tenía que partir pronto y quería consolarlo, no quería dejarlo con esa incertidumbre. Porque Él sabía que había gran confusión, que estaban agobiados por los acontecimientos que se aproximaban. Necesitaban palabras de consuelo. Jesús estaba allí para confortar sus corazones y para decirle, no se turbe vuestro corazón. Nos preguntamos qué fue lo que pasó, que ellos, el clima de esa reunión era diferente. ¿Qué fue lo que había pasado? ¿Qué ocurrió antes? Bueno, el texto de versículo 3, capítulo 13, 33 dice que Jesús le dijo a ellos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Eso fue lo que remenió la mata. Eso fue lo que entró en ello, el desánimo y la turbación. Porque mis amados, ustedes y yo estamos conscientes como seres humanos que somos. Que si nosotros tenemos largo tiempo con una persona, que esa persona viene siendo nuestro hermano querido, nuestra hermana querida, nuestro padre, nuestra madre, nuestro papá, por tanto tiempo tratando con ellos y sintiendo de ellos el calor, la ayuda, el compañerismo, la familiaridad, la coinonía. Si en un momento dado se ocurre que esa persona parte de nosotros, entra como un ladrón sigiloso a nuestra mente, a nuestros corazones, la turbación. Mire, a veces parte un familiar o algún amigo a alguna tierra lejana. Y eso nos trae un down, sabiendo que podríamos ir a visitarle por más lejos que sea, o que él retorne a nosotros. ¿Cuánto más si esa persona se aparta de nosotros porque muere? Esta porción es maravillosa porque todos atravesamos ese tiempo de turbación. Y la primera lección que nosotros sacamos de aquí es que cuando eso nos atraviesa, Jesús es el remedio para el corazón turbado. Jesús es el remedio para el corazón turbado, versículo 1. Porque Él dice, no se turbe vuestro corazón. Amado Salvador, si tú estás diciendo que el corazón de nosotros no debemos permitir que nos turbe, es porque hay un remedio, pero que precisamente el remedio es Jesús. ¿Qué significa la turbación? La turbación es ese estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o qué decir cuando le viene el turbión. Cuando le entra la aflicción, cae un estado de emocional, espiritual, que no encuentra qué paso dar, qué palabra decir. Y así están esos discípulos. Así estamos nosotros en esos momentos de dificultad. Esa palabra turbación, en el griego la idea es como un mar embravecido, descompuesto. Como cuando los discípulos le dicen que iban a cruzar el mar de Galilea, que se levanta una gran tormenta y su barca casi perece. Así como ese mar se pone de turbulento, se pone en nuestra mente y nuestro corazón cuando vienen situaciones difíciles. Quiero que entiendan, mi amado hermano, que el pasaje nos está diciendo, la turbación es controlada, gobernada, dirigida por el Señor Jesús. Este es el punto. En medio de esa situación es cuando el Señor hace acto de presencia y nos dice, no se turbe vuestro corazón. Qué gran esperanza. Amado Señor, Señor Jesucristo, ¿cuál es el remedio que tú presentas? ¿Cuál es la metodología que aplicamos? Porque tú nos estás diciendo, no es que no tengamos turbación, es que no nos dejemos gobernar de la turbación. Pero ¿cuál es el mecanismo que debemos usar? Bueno, aquí dice en el mismo versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. O sea, créale a Jesús. Cree en Jesús lo que dice Jesús. Es un acto de fe. Es poner la fe en acción. Es creerle al Señor Jesucristo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué debemos creer en Jesucristo? En este sentido, cuando nuestros corazones están turbados. Bueno, porque Jesús experimentó una turbación mayor que cualquier ser humano. Dice que Él pasó por una turbación. Y Jesucristo es el modelo de nosotros seguir. Cuando observamos en Cristo cómo Él actúa ante las cosas que le rodean, Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesucristo padeció siendo tentado en todo, por lo tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, Jesucristo padeció todo lo que puede pasarnos en esta vida. Y Él salió airoso. Él es el modelo a seguir. Hermano, hermana, tú estás turbado por algo. Te sientes confundido, desorientado. Bueno, mira a Jesús. Créele a Jesús. Jesús experimentó turbación. Dice en su palabra en Juan 12, 27 y 28. Ahora está turbada mi alma. Jesús está hablando. Él está diciendo, yo estoy turbado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él concluye como respondiéndose a sí mismo. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y si Jesucristo pasó por la turbación, es la persona que con más autoridad debe hablarnos cuando nosotros nos encontramos en la turbación. No hay persona más autorizada para dar un consejo, para traer un consuelo, que esa persona que ha experimentado el área donde nosotros estamos sufriendo. Si Cristo fue turbado y salió airoso, puede hablarnos con propiedad y decirnos, no se turbe vuestro corazón. Jesús estaba horrorizado. Jesús estaba atormentado. Él estaba agitado porque la turbación que tenía Jesús ha sido siempre superior a toda turbación que ha padecido el ser humano. La turbación de la que habla Jesús aquí es esa turbación que le trae porque Él sabe que Él va a pasar por un trance donde la ira de Dios para aplastar, para destruir, para eliminar al ser humano pecador, iba a caer sobre él. Todos los pecados de los hombres, Jesús se hizo responsable. Y eso le iba a traer turbación. Un ser que nunca había cometido pecado, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se hizo justicia en él, porque Dios pudo satisfacer su justicia aplicando el juicio donde tenía que caer, sobre el pecado. Ahora el pecado estaba sobre Cristo. Por eso estaba el Señor turbado. Nosotros nunca hemos estado en ese estadio, en ese lugar donde se encontraba Jesús, una turbación de esa naturaleza jamás en la vida. Por eso cualquier turbación de nosotros es 3 veces, 1000 veces menor que la turbación por la que pasó Jesús. Por lo tanto, Jesús con propiedad, con autoridad, puede decirnos y puede traer consolación a nuestras almas diciendo, no se turbe vuestro corazón. Quien haya sufrido o pasado por alguna experiencia de manera personal es la persona más apropiada para dar el consejo, para traer la ayuda. Por eso Jesús es el remedio. Porque Jesús experimentó la turbación, la mayor turbación de todas las edades, y salió airoso. Pero también, ¿por qué Jesús es el remedio? Porque Jesús supo encontrar la solución de cómo batallar la turbación. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, el texto que acabamos de leer de Juan capítulo 12 dice, más para esto ha llegado esta hora. En primer lugar, Jesús estaba consciente, plenamente convencido de que todo cuanto ocurre en esta vida es permitido por Dios, sea esto bueno o sea esto malo. Esa convicción le permitió salir airoso ante la turbación. Él estaba plenamente convencido de que todo cuanto ocurre en esta vida, sea bueno o sea malo, proviene de Dios. Es permitido por Dios. Por eso es que el texto dice, para esto ha llegado esta hora. Hay un control de la hora. Hay un control de la situación. Hay un control de lo que me está pasando. Alguien gobierna esa situación. Ha llegado esta hora. Dios lo ha permitido. Por lo tanto, puedo estar tranquilo a pesar de lo que esté pasando. Para esto ha llegado la hora. Es decir, llegó un tiempo de dolor. Llegó un tiempo de muerte. En Eclesiastés capítulo 3, 2 y 4 nos habla que todo tiene su tiempo y hay tiempo de dolor y hay tiempo de muerte. Todas, ambas cosas permitidas por el Dios soberano. Jesús está atravesando ese tiempo de dolor, ese tiempo de turbación, y nos está diciendo a nosotros, amado hermano, ¿dónde tú te encuentras? ¿Cuál es tu turbación? Tranquilo. Tranquilo, Dios tiene control de esa situación. Para eso ha llegado esta hora en ti, hermano, amado hermano, y en mí. Dios lo ha permitido. Cristo está consolando a su gente. A muchos nos ha tocado ese tiempo de llorar, a muchos nos ha tocado ese tiempo de sufrir, ese tiempo de padecer. Jesús estaba convencido plenamente de que las cosas que ocurren están bajo el permiso de Dios. Y en segundo lugar, ¿por qué Jesús pudo controlar esa batalla, pudo batallar en esa turbación? En segundo lugar, el Señor también estaba plenamente convencido de que en Dios nunca se ha dado un despropósito. Todo en las cosas que ocurren, permitida por Dios, hay un propósito bien definido, como enseña el libro de Job, capítulo 1. No hay despropósito en Dios. Y como no hay despropósito en Dios, el Señor Jesucristo, aunque está en medio de esa turbación, comprende que las cosas que están ocurriendo son permitidas por Dios. Y esas cosas que Dios ha permitido traen consigo un propósito claramente definido. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Por eso Jesucristo concluye en ese texto de Juan 12. ¿Cómo dice él? Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Ante cualquier turbación, esa debe ser nuestra conclusión. Padre, glorifícate. Sea tu nombre glorificado, como enseña Pablo, ya sea en vida o en muerte, sea tu nombre glorificado. Jesús es el remedio para la turbación. Para esto ha llegado esta hora, porque no hay despropósito en Dios. Por lo tanto, este debe ser nuestro aterrizaje, que sea el nombre de Dios glorificado. Porque cuando Jesús dice, creed en mí, lo que está diciendo es, Dios el Padre sabe lo que está haciendo. Él es el que ha permitido todo esto. Él tiene un propósito de por qué lo envía a nosotros. Como bien dice el Señor, más para esto ha llegado la hora. No hay despropósito en Dios. Es decir, el Señor Jesús humano comprende lo que está ocurriendo en Él, alrededor de Él, y sabe lo que está pasando en nosotros y alrededor de nosotros. Y Él entiende que esto viene de parte de Dios. Y hay un propósito en Dios en nosotros. La fe en Cristo es el remedio para el corazón abatido. La fe en Cristo es el antídoto del corazón aturdido, desesperado y confundido. Creed en Dios. Creed también en mí. La fe, como dice el pastor MacArthur, la fe en Él acalla el corazón agitado. Todo caso que traiga turbación a tu alma, Jesucristo es la clave. Él dijo en Juan 14, 27, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Aquí está el dueño de la turbación. Aquí está el que controla la turbación. Aquí es el que trae el consuelo en medio de la turbación. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Se murió un familiar? Aquí está el dueño del consuelo, de la consolación. Y para mayor tranquilidad y consuelo para nuestros corazones y para los corazones de los discípulos allí en aquella reunión, Jesús le habla no solamente de que Él es el gran consolador y es el que trae paz en medio de nuestros corazones aturdidos, el que trae paz en medio de la tormenta, sino que Jesucristo le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermano, si esto no te anima, primeramente si no te anima el hecho de saber que Jesucristo es el que tiene el control sobre tus estados de ánimo y emocionales, por lo menos fíjate en esta otra expresión. Jesucristo dice, en los cielos hay moradas eternas para ti. Por eso me quedé embelesado con la alabanza. Porque hermano, cuando venimos aquí tenemos que ir meditando y viendo lo que dicen las canciones, las alabanzas, los cánticos. Porque por cada una de esos medios de gracia, Dios nos ministra y nos alimenta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, la palabra mansiones, moradas. Mire qué interesante. Es sumamente interesante. En la casa de mi Padre, versículo 2, muchas moradas hay. Esa palabra en griego es la palabra monés, que significa mansión permanente. Óigame, si nosotros temblamos ante las cosas inseguras, déjeme decirle que Cristo nos está diciendo, hay cosas para ti que son permanentes y eternas. Ese lugar se llama el cielo, la morada celestial. Esas fueron las palabras que me llenaron de gran gozo. Cuando mi hermano parte de esta vida, se va con la convicción plena de que había entregado su vida al Señor, que a cada momento decía, yo soy cristiano, yo he recibido a Cristo. ya yo estoy con el Señor Jesús y me voy para el cielo. Pero mi hermano no llegó a entender, porque nunca se lo expliqué, de lo que significaba esta morada celestial. Pero él estaba convencido que iba para un lugar glorioso. Pero el texto nos dice que ese lugar tiene permanencia eterna, inconmovible. ¿Cuántas edificaciones no hemos visto nosotros en esta vida que se han ido a pique, que se han derrumbado? Por cualquier catástrofe, por cualquier temblor, por cualquier situación, edificaciones contundentes que hemos visto desplomarse. Déjeme decirle que esto es tan interesante que en el capítulo 15 se menciona más de 13 veces esa palabra. Las cosas que nos pertenecen a nosotros, que Cristo fue a preparar, son cosas permanentes, seguras, para todo aquel que se siente inquieto, inseguro, con falta de seguridad y con falta de permanencia. Recuerde, hay un cielo para ti que es glorioso y que es permanente y que es eterno. Se llama el reino de los cielos. Nuestras moradas son permanentes y eternas. Y qué maravilloso, cuando los antiguos pensaban en este lugar, oiga el libro de Hebreos habla acerca de lo que pensaba Abraham con relación a ese lugar. En Hebreos 9 y verso 16 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, las moradas que están en los cielos, no ha subido ningún arquitecto de la tierra a irlas a construir. Quien la ha construido se llama el arquitecto Dios. Estos hombres anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ello, porque les ha preparado una ciudad, la morada celestial. ¿Ustedes saben que quién es el que da la inteligencia? ¿Quién es el que da el conocimiento? ¿Quién es el que da la ciencia? Es Dios. ¿Quién utilizó los planos de la creación? ¿Quién fijó los puntos claves para sostener un universo en el aire? Si han pasado siglos de su creación, cosas que se ven, recuerde lo que dice la palabra, que las cosas que se ven son que pasajeras, y han pasado siglos y están ahí. ¿Cuánto más aquellas cosas que no se ven? La morada celestial es eterna y permanente. Mire, a veces nosotros tenemos que tirar un vistazo a eso que nos habla el Señor del cielo. A veces tenemos que ir, porque estamos tan conectados a la velocidad que va este mundo, y vamos detrás con una velocidad que a veces no contemplamos la belleza de la creación, mucho menos la belleza que tenemos por delante. A veces tenemos que irnos al libro de Apocalipsis para ver alguna estructura, algunas cosas de las cuales nos habla acerca del cielo. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo, capítulo 21 del 1 al 6. Vayamos allí, vaya con su Biblia, vamos a leer ahí un trozo. Porque tenemos que alentarnos con estas palabras gloriosas que describen un trozo, un destello, un trocito de esas cosas celestiales que son permanentes y que son eternas, y que Jesucristo le está utilizando para consolar a hombres turbados aquí, pero que tienen una gloria por delante, y que Jesucristo le ayuda en su turbación y le dice: más adelante de esta vida hay cosas gloriosas para ustedes, una morada celestial con permanencia eterna. ¿Qué dice allí? Dice Juan. Recuerde que Juan viendo, es Juan Juan vio algo que él lo está describiendo en sus propias palabras. Él no tiene palabras bien perfectas para describir lo que vio, pero está tirando las palabras para describir lo que vio. En otras palabras, quiero decirle que es más que esto. Dice aquí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Allí dice Juan que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted sabe qué implica eso también? Que cuando usted y yo subamos al cielo, también seremos hombres y mujeres nuevos. Dios hace nueva todas las cosas. Esto sí yo le decía a mi hermano, que lo veía tan descompuesto, que ese cáncer lo puso de una manera irreconocible. Le decía, el Dios que tú has seguido, el Dios que yo creo, el Dios que enseña la Biblia, el dueño de la Biblia, es el que nos dice que Él hace nueva todas las cosas. ¿Sabe qué, mi amado hermano, le decía? Ese cuerpo que tú te estás mirando ahora será completamente nuevo. Completamente nuevo. Y fui y le busqué, 2 Corintios 4, 16 al 18. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve, hay personas que están padeciendo por 20 y 30 años una situación difícil. ¿Se acuerda cuando Jesús encontró a uno cerca del pozo? 30 años padeciendo. Una mujer padeciendo con 30 años. Para Dios, esa es una aflicción, ¿sabe qué? Leve. Leve. Es que las cosas de Dios son así. Porque que Él habla en Apocalipsis que para Dios un año, un día es como 1000 años. ¿Qué son 30 años para el Señor? Bueno, algo leve. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven, que son espirituales, son eternas. Esta vida, por más gloriosa que usted la vea, por más linda que usted la vea, es pasajera. Pero aquella vida que es 1000 veces más gloriosa que esta, si Dios esmeró en hacer esta cosa tan gloriosa, tan bonita, la creación, ¿cuánto más el reino de los cielos? Que goza de todo el esplendor de su presencia. Y ustedes pueden leer en su casa otro destello del cielo en Apocalipsis 22, del 1 al 6 igual. De manera que Cristo en esa reunión donde nota un clima de desesperación, de desconcierto, de desorden, de turbación en los corazones de sus discípulos, porque él pudo penetrar en sus corazones y ver el desánimo, con mucha razón, porque Cristo le había hablado que se iba a apartar de ellos a un lugar que ellos no podían ir, que era rumbo a la muerte. Ninguno de esos discípulos podían acompañarle, porque Cristo tenía que atravesar la muerte, vencer la muerte y subir en victoria de la muerte. Ningún hombre podía llegar a la muerte antes de que Cristo atravesase la muerte. Porque para vencer la muerte hay que ir con el sello del Espíritu Santo, para que cuando la muerte nos vea, no tenga oportunidad de aprisionarnos en la muerte. Porque llevamos el sello del que atravesó la muerte y siguió hasta el cielo. Por eso los discípulos no podían seguirle. Y ellos se entristecieron. Y Jesucristo, para consolarle, comienza a decirle: no se turbe vuestro corazón. Es más, miren, en los cielos hay moradas eternas para ustedes. ¿Qué dice este pasaje con relación a nosotros? ¿Qué dice este pasaje? Bueno, el versículo dice que hay muchas moradas. ¿Sabe qué significa eso? Que no hay lugar para dos o tres hermanos de la fe en Cristo. Hay muchas moradas. La salvación es para multitudes, para grandes cantidades de gente. Hay moradas para todo aquel que se arrepienta. ¿Saben qué? Si no fuese así, yo me hubiese preocupado con mi hermano, porque mi hermano, antes de salir de esta vida, que era mayor que yo, se convirtió y duró un mes en la fe, un mes en la fe. Y yo, que tengo 40 años en la fe, él sale de esta vida y se va adelante a recibir su morada eterna. Si no hubiesen muchas moradas, yo estuviese preocupado, cuidado si se la dan a él. Y yo me quedo sin morada. Pero no, la palabra dice que hay muchas moradas eternas para todo aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Por eso que Isaías dice, 55, a todos los sedientos, a todo el que esté en necesidad de salvación, venid, comprá, bebé, vino y leche gratuitamente, salvación para todo el que quiera. Hay moradas múltiples para todos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Le perdonará, pondrá su nombre en el libro de la vida, del cual nadie podrá borrar, y cuando suba a la presencia de Dios, aquí estará una morada eterna para él. Dios es glorioso, Dios es maravilloso. Yo no sé por qué uno no dura más tiempo metido en la palabra de Dios. Es que hay tantas cosas gloriosas para uno. ¿Qué más encontramos aquí? Que ese lugar, dice en el versículo 2, fue preparado por el Señor Jesucristo. Si fue preparado por el Señor Jesucristo, ¿qué piensa usted que le podría faltar a ese lugar? Que nosotros, cuando lleguemos, vamos a decir, como a veces vamos a los hoteles y decimos: mira, aquí no está entrando el agua, aquí falta, el teléfono no está funcionando, que el aire no está funcionando. No, el que fue a preparar ese lugar sabe lo que apetece en nuestras almas, la necesidad de nuestras vidas y de nuestro corazón y de nuestra estadía eterno en los cielos, de manera que es un lugar perfecto, porque quien lo preparó es el perfecto de los perfectos. Jesús fue a prepararlo Y mire qué interesante, versículo 3. Y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabes qué? Es que Jesucristo quiere estar con nosotros. Yo no sé la magnitud de esta frase. Porque si yo fuese Dios, hay miríades de ángeles. Hay santos que proclaman el nombre del Señor día y noche. Santo, santo, santo. No hay un número de los ángeles que alaban a Dios. ¿Qué necesidad tiene Jesús de que yo esté con Él? O sea, que yo le sumo a Cristo. Pero Él dice aquí, que donde Él está, Él quiere que yo esté y que tú estés. No te trae esto gloria. No te trae motivo de alabar a Dios. Que Dios quiere, Jesús quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero algo sumamente importante aquí. No todo el mundo, nadie sabe el camino al cielo. Nadie sabe llegar a ese lugar. Ahora, es sumamente interesante que el Señor dice aquí, versículo 4, dice el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Un momento. Ahorita lo que nos hablaste del lugar, que no sabemos dónde tú partes y eso nos ha traído turbación, y ahora tú nos dices que sabemos el lugar. Muy interesante. ¿Por qué sabemos el lugar? ¿Por qué sabemos llegar al cielo? No es una pregunta retórica. ¿Por qué sabemos llegar al cielo? Porque Él es el camino. Y el que está en Él, entonces sabe y conoce el camino. A donde Él llegue, llegaremos nosotros como sabueso. Como oliendo su fragancia, su presencia, seguiremos detrás de Él. Por donde Él pase, podemos pasar y llegar donde Él está. Porque vamos en el camino de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ¿estás seguro de que el día que aquí en la tierra tú cierres tus ojos, tú despertarás en los brazos del Señor? Ahora hay una pregunta que quisiera hacerle. ¿Quiénes son los que llegan a la casa del Padre? Los hijos de Dios. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú has creído en Cristo, aunque tú mueras, tú vivirás. Pero no vivirás para ir al infierno, vivirás para estar con Él. Los que son los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Miren, esta vida, en este tiempo en que estamos viviendo, hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas fantasías interesantes, llamativas, atractivas. El mundo engaña a cualquier superhombre inteligente. Lo engaña Satanás con toda la fantasía que presenta, como cuando vinieron aquellos invasores que nos presentaron espejitos y nosotros dimos nuestros oro por esos espejitos. Así Satanás engaña a este mundo. Mire que estamos en una época supra avanzada en tecnología, nos referimos. Y aún así, Satanás envuelve a todo ser humano. Por eso los que llegan al cielo son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Todos se esfuerzan, según dice Lucas 16, por entrar en él. Lucas 13, 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Hay que ser valiente, tomar la decisión firme de creer en Cristo, pase lo que pase. Aferrarse al Señor sabiendo que solamente Jesucristo es el camino al cielo. Hay una imagen de una persona, una pintura, de una persona que está en una roca en medio de una turbulencia de las aguas, agarrado a una cruz. Agarrado a una cruz. Muy emblemático. En medio de la turbación, la única cosa firme y segura se llama el sacrificio de Jesús. Ahí es que el hombre tiene que estar adherido. Pero mucho más interesante es que hay otra imagen, otro cuadro que presenta la misma cruz, que presenta la misma turbulencia y presenta a otro hombre adherido a la cruz, pero con su mano extendida, agarrando a otro para llevarlo a la cruz. Esos son los valientes que arrebatan el reino de los cielos. Los que se esfuerzan por entrar por el camino, por la puerta, que es el Señor Jesucristo. Esforzado a entrar por la puerta. Le dice el Señor en Lucas 14, 23, cuando hace la invitación, le dice el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y esfuérzalos. Fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa palabra, fuérzalo, habla de persuasión insistente. Insiste en ello para que puedan atravesar la única puerta de redención. Muy lamentable que tengamos que de aclarar aquí quiénes no podrán entrar y se quedarán fuera del cielo, de esa morada permanente y firme. ¿Quiénes son los que se quedarán fuera? El evangelio tiene que ser claro. No solamente decir que hay gracia, hay que advertir a la gente de la urgencia y del peligro que se están corriendo. Nadie tiene control de la existencia humana. Tiene que correr a la cruz porque hay consecuencias terribles. ¿Quiénes son aquellos que no pueden entrar? Bueno, Apocalipsis 21, 27 lo dice claro. No entrarán allí los cobardes y los incrédulos. Todo aquel que es un cobarde, que no es capaz de determinar en su vida, elegir el bien, que se llama el Señor, y dejarse ambientar por lo que ofrece el mundo, ese es un cobarde. Se quedará fuera. Dice 21, 22, 15, más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que habla y ama la mentira. ¿Cuánta gente nos dice yo estoy bien? Yo no le hago mal a nadie, yo no mato a nadie. Lo primero que están haciendo con esa declaración es que mintiendo, usted no está bien. Dios dice que él está airado en el Salmo 7 con todos los hombres por su vida de pecado. Todos los días está Dios airado por el pecado de los hombres. Estarán fuera. Ahora, lo más maravilloso del evangelio del Señor Jesucristo es que Dios siempre tiene un llamado de gracia. Dice Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dios está llamando al hombre a que vengan a lavar sus ropas, sus vidas, sus almas, en la sangre preciosa de Cristo derramada, para que obtengan el perdón de sus almas y puedan recibir el regalo de la vida eterna y poder decir también que que tienen el derecho de ir a morar en el reino de los cielos. Un llamado de gracia. Aprovecha ese llamado. Oh, querido amigo, nosotros insistimos, persistimos en llevar el evangelio. Mucha gente se molesta con nosotros porque día y noche estamos cacareándole el evangelio. Estamos llamándole a través de la inspiración del Espíritu Santo, de la fuerza, de la guía del Espíritu Santo. Vengan al Señor, vengan al Señor. Libren sus almas de la perdición. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Oiga esto ahora, Hebreos 9:13. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para venir y servir a un Dios vivo. Gloria a Dios por el lugar que nos tiene preservado, que nos tiene guardado, esas moradas eternas que la Santísima Trinidad ha trabajado y ha operado para garantizárnosla, enviando a su Hijo a este mundo a padecer por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna y llegar a ese lugar de gloria, las moradas eternas, las moradas permanentes que Cristo fue a prepararnos. Señor, a ti te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Solo tú la mereces, solo tú la mereces. No hay Dios en este mundo, no existe otro Dios, tú eres el único Dios. A ti debe todo hombre dar alabanzas y gloria. Gracias por la obra de redención. Solo Cristo salva. Su sangre fue derramada en favor de nosotros. Hemos sido lavados en Él, purificados nuestras almas en Él, alcanzado el cielo en Él. Gracias te damos.